El Salmo 62, página 479. Quiero hacerles saber varias cosas que vienen. Nos invita a escuchar a personas como Luther King Jr., Martin Luther King, en sus oratoria, argumentaba en contra de la injusticia, refiriéndose a documentos como la Biblia o la Constitución, que tenían el intento de unir a todas las personas. Por ejemplo, Dr. King dijo en la marcha lo siguiente, 1963, cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las palabras magníficas de la Constitución y de Declaración de Independencia, estaban firmando una nota promisoria a la que cada americano iba a ser era heredero. ¿Escucha usted la esperanza en esas palabras? Es una nota promisoria que no fue canjeada al principio equitativamente, pero el sueño de King es que lo sería. Hay esperanza ahí para unir a todos los pueblos alrededor de esta afirmación. Continúa, todavía tengo un sueño, un sueño arraigado en el sueño americano, un sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que tenemos estas verdades autoevidentes, que todos los hombres son creados igual. Lo que el doctor Haidt está argumentando es que estas palabras están marcando, forjando nuestra falla moral más grande. Podríamos preguntar si es la más grande, cuando menos es alguna de las grandes de nuestro país, como una oportunidad para redención centripetal, centrípeta, que es centrípeto, lo opuesto a centrífugo, que lanza cosas fuera. Centrípeto es que jala las cosas así. Y la redención centrípeta está refiriéndose a la reconciliación racial. Doctor Haidt no es un cristiano, no está hablando de avivamiento. Está simplemente hablando de que las razas sean reconciliadas, como fue lo que él describe en la visión original de estos documentos. Y esto llama esto el buen tipo de identidad de política. Y no lo dice de esta manera, pero creo que este es su punto. El bienestar de un grupo está atado a los ideales de todo el grupo. El bienestar de un grupo que pueda estar oprimido o ser discriminado está atado a los ideas a los ideales de todo el grupo. Si vivimos estas ideas colectivamente, este grupo debe de poder experimentar todo lo bueno que nuestro país ofrece. Pero este tipo se está volviendo más y más raro en nuestro país. Otro tipo de identidad política está siendo abrazada, especialmente en nuestros campuses de universidades. Así que, al riesgo de ser demasiado táctico, quiero hablar de ese otro tipo de identidad política que creo es muy importante, especialmente para estudiantes de escuela media, de preparatoria, de universidad. Es vital que entiendan esto. Y realmente para todos, porque de lo que vamos a hablar, que es resumido en la palabra interseccionalidad, ha permeado o ha dominado, aunque la palabra no se usa, gran parte de la y pensamiento político, el discurso de nuestro día, y está llevando a fragmentación masiva en nuestro país. Estoy orando, suplicándole a Dios que nos ayude a poder tomar algo que puede ser demasiado técnico y nos ayude a estar mantenernos conectados, porque vamos a tratar de hacerlo verdaderamente claro. Si está nada más cayendo nuestra serie hoy, y puede pensar, esto es algo raro de lo cual hablar. De hecho, tratamos de construir un cimiento, así que esta es solamente una pieza que está llegando aquí al final, y yo le alentaría a escuchar toda la serie para que no tenga un punto de vista cargado indebidamente. Al hablar de interseccionalidad, hablemos de Salmo 62 y tengamos un marco bíblico de donde comenzar. Salmo 62 está contestando la pregunta de ¿a dónde nos volvemos para lo que necesitamos? Especialmente en tiempos de crisis. ¿A dónde nos volvemos para lo que necesitamos? Y da tres respuestas grandes. Número uno, Dios es la única fuente de verdadera seguridad. Como acaba de cantar Jim, Dios es la única fuente de verdadera seguridad. Ve al versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca, mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos los...? Cuando las palabras fallan, los ojos se enfocan en aquel que el único que puede ser fiel. Quitamos pensamientos centrífugas, frenéticas, y nos volvemos a aquel que tiene verdadera seguridad. Respiramos y relajamos. Versículo 5, si saltamos hasta abajo, porque lo que hace es alterna entre seguridad falsa y seguridad verdadera y falsa. Continúa con la seguridad verdadera. Alma mía, en Dios solamente reposa. Está repitiendo casi las mismas palabras, pero las cambia porque agrega, está predicándose esto a sí mismo. No es bueno solamente escucharlo el domingo o leerlo una vez en la Biblia. Necesitamos repetirlo, predicárnoslo a nuestra alma, porque rápidamente nos olvidamos. Esperamos en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Ahora se vuelve a todos los demás, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Note, se mueve de versículo 2, no resbalaré mucho o no seré sacudido grandemente, al versículo 6, no seré sacudido, no resbalaré. Hay una intensidad de confianza alternando entre verdadera seguridad y seguridad falsa. Número 2, el hombre trama tener seguridad a través de estatus, redistribución de su estatus. Redistribución de su estatus. Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Cuando pensamos que la seguridad va a venir teniendo lo que otros tienen o quedándonos con lo que otros necesitan, estamos envueltos en esta redistribución de estatus. No importa cuánto tenga, quiero lo que tú tienes. Como dicen Kidner de el mal es competitivo sin reglas. Deseamos poder, escondemos nuestras intenciones. Tomamos placer en la falsedad. Versículo 9 continúa el mismo pensar. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos del varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, ni se aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Lo que está haciendo el versículo 9 y 10, tirando abajo los sistemas de castas sociales. Si naciste abajo, eres un aliento. Si naciste alto, eres un engaño. A lo que está llegando con esa palabra aliento es la palabra vanidad. Recuerda en Eclesiastés, es el vacío, sin sustancia, sin peso. Y en contraste, versículo 7, mi gloria, esa es la palabra habod, la palabra hebrea, peso en Dios, tengo sustancia. Dios es mi sustancia, mi peso. Hay profundidad y realidad en Dios. Si nos quitas de nuestro Hacedor y alejas y tratas de encontrar seguridad en ti mismo, hay una vanidad, una ligereza y una superficialidad. Nos describe como flotando a la deriva. Y aún la apariencia de éxito y de seguridad se vuelven mentiras, como el versículo 10. La violencia y la rapiña, crímenes en la calle y de collares y en los ámbitos de trabajo, ambos son peligrosos. Si estás hablando de unirte a las gangas o estás tratando de tener estatus jugando golf, y con andar con el club. Es engañoso, estás autoengañado. El hombre trata de tener poder a través de estatus, trata de tener seguridad a través de redistribución de estatus. Dios, el número tres, Dios tiene el poder y el amor para tener al hombre a cuentas. Una vez, el versículo 11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios tiene el poder y el amor. Él es lo que necesitamos en verdad. El verdadero poder es propiedad de Dios. Contraste esto con la injusticia humana, versículo 4, y el logro superficial, versículo 10. El verdadero amor es propiedad de Dios. Él es bueno, Él es grande a ti. Solamente pertenece el amor constante, la misericordia, el amor pactal, contrastado con amor falso, donde los corazones, las bocas bendicen, pero los corazones maldicen. Las personas que encuentran su fuerza y su poder en Dios no están jugando la tarjeta de estatus. Las personas que encuentran su fuente de poder y de amor en Dios no andan jugando la tarjeta de estatus, sea una carta alta o sea una carta baja. Hoy, como nación, estamos persiguiendo poder y amor en maneras que de hecho están aumentando nuestra inseguridad. Es como beber agua salada para satisfacer la sed y preguntarse por qué tengo más sed. Es como rascar una comezón al punto que le va a hacer sentirse mejor, pero hace que quiera rascarse más. Si estamos buscando poder y amor en el lugar equivocado, nunca va a satisfacer, nunca va a proveer seguridad. Y quiero que veamos cómo esto se manifiesta en un área específica, y esta es interseccionalidad. Una definición rápida de interseccionalidad es la manera en que di diferentes tipos de discriminación intersectan. Una definición súper breve de interseccionalidad, la manera en que diferentes tipos de discriminación intersectan. La dificultad de encontrar una definición es que como lo que comenzó se ha evolucionado a algo mucho más de lo que era antes. Estoy hablando del nivel más básico, y el término entró en existencia en 1989. Profesor de leyes en UCLA, Kimberly Crenshaw, inventó el término para describir discriminación en General Motors. Estaba convencida que mujeres morenas estaban siendo discriminadas. El juez en el caso no estuvo en desacuerdo. La defensa argumentó: no hay racismo, no hay sexismo. Y la manera que defendieron y probaron su caso: miren, hay muchas personas afroamericanas que trabajan aquí, y hay muchos afroamericanos y hay muchas mujeres que trabajan aquí. Lo que la doctora Crenshaw identificó: hay muchos hombres contratados, mucha gente de color contratada para trabajos de manufactura, y muchas mujeres contratadas para posiciones secretarias, pero no estaban siendo contratados para otras cosas. No se puede entender la discriminación solamente viendo los efectos principales como el racismo o sexismo. Ella estaba argumentando: tienes que ver la manera en que intersectan unos con otros. Las mujeres, las personas morenas que son una mujer, cuántas partes diferentes de su identidad intersectan una con otra. Por lo tanto, no puedes entender discriminación plena o para ese individuo, cómo es su vida, a menos que entiendas diferentes aspectos convergiendo. Y esto es similar. Algunos entienden estadísticas, es como el efecto de interacciones. No se puede entender una variable sin entender cómo esa variable interactúa con otra. Por un día va saliendo de su casa para la iglesia y encuentra un oso. Y usted sabe que la manera en que usted responde a ese oso afectará lo que hace. Y usted tiene detrás de su mente, siendo Boy Scout: necesito ser grande y fuerte. si se encuentra un oso negro y pretende ser grande, su oportunidad de sobrevivir sube. Pero si se encuentra después del servicio un oso grizzly y pretende ser fuerte, su oportunidad de sobrevivir, de hecho, se va para abajo. Y si sale y encuentra un oso negro y dice, oh, tengo que pretender que estoy muerto, y se hace que está muerto, ¿para dónde se fueron sus oportunidades de sobrevivir? Se fue para abajo, sí. Pero si pretende estar muerto, si se encuentra un oso grizzly, su oportunidad de sobrevivencia sube. Pues esto es lo que ocurre estadísticamente. Una variable, el tipo de oso que usted encuentra, es enfrentada por otra variable, y la manera que interactúa la otra, su responsiva, no puede entender una sin entender la otra. Aunque no es exactamente igual, este tipo de cosas es lo que está ocurriendo en interseccionalidad. Y no se puede entender la discriminación solamente viendo las cosas principales. Tenemos que entender cómo intersectan, cómo interactúan una con otra. Hablemos de cosas positivas y de cosas negativas. Comencemos con los positivos. Interseccionalidad en su forma positiva aumenta nuestro entendimiento de la vulnerabilidad de alguien. Interseccionalidad en su forma positiva aumenta nuestra conciencia de la vulnerabilidad de alguien. Como cristianos, queremos saber las luchas individuales de una persona, o aún a nivel sociedad, las luchas de un pueblo, de maneras muy específicas. Queremos entender cómo experimentan la vida para que podamos saber cómo orar por ellos, cómo ayudarles. No es suficiente nada más ayudar, porque de hecho puede ayudar de una manera que es peor. Como cristianos queremos entender para orar y poder ayudar de una manera que individualmente y colectivamente haga algo positivo. Si nosotros como Dios, si nos importan la justicia individual y colectiva, esta debe ser una prioridad. Un ejemplo, manifestándose en una historia bíblica, la historia de Ruth es una buena historia. En el Antiguo Testamento hay un libro llamado Ruth, por su personaje Ruth. Llegó a Israel con su suegra Noemí, y tenía muchos retos. Piense en algunos de sus retos. Uno de sus primeros retos era una moabita. Era una extranjera. También era una mujer, una viuda, una que había perdido su esposo. Y era viuda y pobre. Así que hay cuatro aspectos diferentes de su personalidad, que todas pudieran interactuar e intersectar una con otra, pero la hace vulnerable particularmente. Lo que es fascinante, en capítulo 2, versículo 9, Boaz, un terrateniente, tenía muchas conexiones y familia. Él está en la cultura. Él identifica esto de inmediato. Le dije a los jóvenes que no te toquen. ¿Qué está implicando? Ella está en un lugar muy vulnerable, no tiene muchas conexiones sociales. Su única conexión es su suegra, quien está en un punto muy bajo y débil ella misma. Dejó a su familia en Moab. Su esposo murió. En su forma más básica, interseccionalidad puede aumentar nuestra conciencia. ¡Wow! Veo la manera en que experimentas esto, y vives esto, y esto, y veo cómo esto de veras puede ser un reto y te hace muy vulnerable. Y como creyentes debemos tener el corazón de Jesús para querer conocer las maneras múltiples en que sus vulnerabilidades pueden hacerles estar en un lugar donde necesitan ayuda o aliento o oración. Boaz es un gran ejemplo de alguien que usó sus ventajas y su autoridad, su poder, para ayudar y para proteger en lugar de aprovecharse y bajar a otra, para proveer una voz para los que no tenían voz. Y como cristianos, debo enfatizar esto antes de decir más de lo que voy a decir más adelante. No debemos permitir que los abusos de la interseccionalidad nos callen cuando encontramos verdadera injusticia. Hay mucho de llorar lobo hoy día que hace que la gente se vuelva insensitiva, de manera que cuando alguien vive injusticia o está en un lugar muy vulnerable, estamos sordos a ello. Lo mejor de la interseccionalidad nos ayuda a crecer en conciencia. En segundo lugar, aumenta el respeto por las personas y por la gracia de Dios en sus vidas. Boaz notó lo que Ruth había hecho por Noemí y resaltó cuando ella estaba mostrando tanta bondad a Ruth, y Ruth decía, ¿por qué estás haciendo esto? Yo soy extranjera, no tienes obligación de ayudarme. Y Boaz señaló, hemos visto, todos estamos hablando de lo que tú has hecho por Noemí. Y es sorprendente. Ponerte en un lugar tan vulnerable y sacrificar todo lo que sacrificaste y poner tu confianza plenamente en Dios para cuidar de Noemí, sorprendente. Y con esta concientización de la vulnerabilidad, aumenta nuestra alabanza a Dios y respeto por el individuo, quien está viendo y venciendo muchos retos específicos. Estos son aspectos, expresiones positivas de interseccionalidad, maneras en que la interseccionalidad puede ser útil. Ahora hablemos de formas negativas. Interseccionalidad en su forma negativa, número uno, se puede volver como culto, como sectario. Expliqué antes que como comenzó, ya no es, se ha morfado. Como escribe David French, fue necio pensar que cualquiera que un América menos cristiana sería una América menos religiosa. Como Salomón dijo en Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La cristianismo tradicional y el judaísmo no solamente están quitados de la vida americana, están siendo reemplazados. Mientras más, la persona más pasiva a menudo llena su corazón de la dulzura sacarinosa del deísmo terapéutico moralístico. MTD es Dios es mi terapeuta, existe para cuidar de mí. Cada persona debe buscar su propia verdad en su propia manera, y si eres suficientemente bueno, vas a llegar al cielo. Esa es la religión americana por default. Él está argumentando que cuando rechazamos la verdad, nos estamos volviendo a un deísmo terapéutico moralístico. Dios pone las cosas en función, te deja a ti mismo para que figuren las cosas y te salves a ti mismo. En contraste con esto, el activista airado a menudo alienta los fuegos de interseccionalidad. Está diciendo, cuando las personas rechazan el cristianismo, se están volviendo a este deísmo moralístico o los fuegos ardientes de interseccionalidad. Si interseccionalidad es una religión, ¿cuáles son sus creencias doctrinales? Y esto es difícil de encontrar, porque ha crecido tanto, pero el pecado mortal es el privilegio. Privilegio es el pecado mortal. Remisión de ese pecado es checar tu privilegio. El deber es de interseccionalidad, es controlar lenguaje y nombres que pones a las cosas. El más alto llamado es ser un activista. Ese es el misionero. Es el misionero de interseccionalidad. Como dijo senador Chris Murphy hace mucho, no hay ansiedad o tristeza o temor que pueda sentir ahorita que no puede ser curado por acción política. Piensa en eso. Esa no es una declaración política. Esa es una declaración religiosa, tal vez una declaración terapéutica. Pero acción política se vuelve una manera de salvar el alma, de tratar con la ansiedad o tristeza o el temor. La herejía de interseccionalidad es tolerancia. Eres un herético si crees en la tolerancia como en el verdadero significado de la palabra, la manera que es usada hoy es diferente. Afirma todo, significa. El verdadero significado de la palabra de tolerancia es, podemos estar en desacuerdo, pero todavía puedo amarte y respetarte. Y tú necesitas amar y respetarme a mí. Eso está desapareciendo. Eso está siendo quemado en la estaca. Es herético hoy día. Eso masivamente cambia la manera en que nos comunicamos unos con otros en público y, en peor, en línea. Uno que abogaba por interseccionalidad antes lo describió como una secta, un culto, y enlistó 4 características: dogmatismo, pensando en grupo, mentalidad crucera y anti-intelectual. Estas eran sus palabras, describiendo interseccionalidad, de la cual fue parte por mucho tiempo, y la ha rechazado. Y para entender, déjeme entender, escoger una, porque no podemos hablar de las 4. Lo que queremos decir por anti-intelectualismo, simplemente vea un grupo de estudiantes de universidad gritar y callar a un orador visitante en el contexto de una universidad y ni siquiera permitirle que diga lo que diga, lo que quiere decir, o debatir con él en ninguna manera intelectual. La justificación es ese apago o ese callo. Estas son palabras de uno de estos estudiantes. La ciencia siempre ha sido usada para legitimizar racismo, sexismo, clasismo, transfobia, habilitalismo, como discriminar en contra de personas con incapacidades, homofobia, todo velado como racional y hecho, apoyado por el gobierno del Estado. En este mundo hay poco que sea verdaderamente hecho. Un escolar respetado es, en un caso tuvo que ir al hospital por caso de que la ciencia ni siquiera existe y los hechos son indiscernibles. ¿Qué ha ocurrido cuando eso está ocurriendo en un campus universitario? En un sentido, esto es mucho más sectario y cúltico. Número 2, desesperanza. La interseccionalidad, en su nueva forma evolucionaria y mejorada, es sin esperanza. A pesar de los rituales religiosos, no hay esperanza de redención en interseccionalidad. Escuche lo que dice Andrew Sullivan. La única cosa que esta religión interseccionalidad carece, por supuesto, es salvación. La vida es simplemente un drama interconectante de opresión y poder y resistencia que termina solamente en muerte. Es Marx sin la liberación total final. Pues, ¿cómo se ve eso en tierra? Un ejemplo, staff writer para el Harvard Crimson escribió un artículo, cuidado, del male feminista varón. Lo que estos feministas varones no realizan es que como hombres siempre serán opresores. Deténgase ahí por un momento. ¿Hay hombres que son opresores? Por supuesto. Ella no está diciendo eso. Ella está diciendo, el más intelectual de todos los hombres, desde su punto de vista, los que se unen a la causa feminista, todavía son opresores. Así que no importa qué hagas o qué digas, el hecho de que eres varón define quién eres. Que a propósito, aquí es donde se vuelve tan peligroso, porque si él es un opresor, no importa que oprima o no, yo soy una víctima. Yo soy víctima, no importa que yo sea víctima o sea opresor. Una vez que yo soy la víctima y tú seas el opresor, puede ser bondadoso o puede ser abusivo. Es lo que tú eres. Yo puedo ser bondadoso o abusivo, pero todavía soy la víctima. Así que le roba a las personas de su personalidad. Y es sin esperanza porque nadie jamás puede cambiar. Dice, no importa cuántas marchas feministas asistan o literatura lean, no son exentos de perpetuar la subordinación de las mujeres. Su apoyo de las mujeres, del movimiento de mujeres, no borra el hecho de que en un nivel individual son capaces de atacar, de asaltar y silenciar a las mujeres. Ni en un nivel estructural continúan beneficiando un sistema que establece dominancia del varón a expensas de las mujeres. Hay una desesperanza ahí. Es como si yo les predicara. Son pecadores. Dios está airado con ustedes. Y no hay Jesús. Y no hay cruz. Y no hay perdón. Después de un rato se irían como, ¿por qué me siento triste? Deprimido. No puedo encontrar la razón. No hay manera de salir. Y a propósito, si están haciendo lo que estoy haciendo ahorita que inteligentes no hacen, hablar de esto, si estás haciendo esto en absoluto, su única motivación debe ser, estás tratando de mantener el poder. Se vuelve como arena movediza. Nunca puedes hablar de ello, nunca puedes salir de ello. Mientras más te mueves, más te ahogas. Es sin esperanza. Número tres, es exclusivo. Interseccionalidad reclama hablar por todas las minoridades y por lo tanto ser inclusivo. Sin embargo, lo opuesto es cierto, de hecho. Como Helen Pluckross escribió en su essay, el problema con feminismo e interseccionalidad, escribe, es claramente equivocado a suponer que escuchando a interseccionales estamos escuchando a mujeres, personas de color, LGBTs y los incapacitados, cuando de hecho estamos escuchando una minoridad, una ideología dominada por gente de una clase privilegiada económicamente y tienen educación universitaria y en las ciencias sociales y el suficiente tiempo para estudiar interseccionalidad, teoría de raza crítica y teoría y crítica y análisis de hable de ser incapacitados. Lo está diciendo que aún en el reclamo de ser exclusivo no es inclusivo y es divisivo. En contraste con la esperanza unificante del movimiento de derechos civiles original, el activismo interseccional, de hecho, lleva más división. Esto significa que en cualquier campus donde el interseccionalismo vive, el conflicto será eterno, porque ningún campus puede eliminar todas las ofensas, todos los microorganismos, agresiones, todos los males entendimientos. Es la razón porque las intimidaciones son violentas, responsivas a palabras e ideas que son más comunes en Yale, Brown, Milbury, Berkeley. ¿Son estos lugares donde la opresión es peor? ¿O son los lugares donde esta nueva manera de pensar está más extendida? Así que, en lugar de suavizar las divisiones tribales, interseccionalismo hace lo opuesto. Fomenta interseccionalismo tribal. Mientras más intersecciones tienes, más poder tienes. Eso vuelve trágico. Hay muchos ejemplos donde reuniones de grupos interseccionales pelean unos con otros sobre a quién le toca el micrófono, porque se vuelve un apilamiento de incapacidades o desventajas para ver quién puede ser el más poderoso. Y es trágico en su divisibilidad. Salmo 62, 3 y 4 en esteroides. Número 5. Es subjetivo. Esta es tal vez la consecuencia más seria y con consecuencias a más largo plazo. Interseccionalidad niega verdad absoluta y enfatiza subjetivismo. Esto es la experiencia de que no hay hechos. Se vuelve de subjetivismo. Tu experiencia personal es la prueba de la verdad. Es importante nuestra experiencia, pero no es la prueba de la verdad. Entendamos el contexto. El doctor King argumentó por la calidad, por igualdad. No estaba basado en experiencia, estaba basada en estas por ideas bíblicas y en el de nuestro país constitucionales. Pero interseccionalidad no está argumentando en base a ideales, no existen, está en base a experiencias. Y cuando hay 360 millones de diferentes experiencias, se vuelve caótico. Los ideales son quitados y reemplazados con experiencias. Y ahora estamos en Jueces 21, donde todos hacen lo que está recto en sus propios ojos. Y es un vistazo de lo que está comunicando Salmo 62, este contraste alterno entre la estabilidad objetiva de Dios y la inestabilidad subjetiva del hombre. Ese Salmo 62 terminó, versículo 12, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pablo cita este Salmo 62, 12 en Romanos 2, versículo 6. Dará a cada uno conforme a sus obras, ¿sí? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan bien, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contienzosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Este pasaje no está abogando salvación por obras. Seguimos leyendo Romanos y vemos que es bastante claro. Pero lo que está haciendo aquí está minando la parcialidad. Esa idea de juzgar a una persona basado en el color de su piel o su estatus en la sociedad, sea alto o sea bajo. Como dice el Salmo 62, naciste bajo, eres un aliento. Si naciste alto, eres un engaño. Dios nos pone en el mismo plano. No está nada más hablando mal de nosotros. Está llegando a la raíz de divisionismo y sistemas de clases. El corazón humano desea estas cosas. Siempre cuando entramos a un cuarto, no, queremos medirnos. ¿Dónde encajamos? Creo que mi micrófono se apagó. Es una sugerencia que necesito ya terminar. ¿Por qué no usamos una luz verde en lugar de apagarme el micrófono? Pablo continúa diciendo en Romanos 3, 9. Ya casi terminamos. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo. Vea esta declaración universal de necesidad. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En sí mismos todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Evangelio nos unifica en nuestra necesidad. Arrebata todos los marcadores falsos de éxito y de falla. Y luego el Evangelio nos unifica en su provisión. Vean lo que continúa diciendo capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, como un regalo mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Interseccionalidad nos divide a todos en base a sexo, género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Jesús nos une. Todos tenemos el mismo problema. Todos necesitamos la misma solución. Y está en Jesús. Así que voy a orar. Vamos a regocijarnos en canto. Y luego vamos a sentarnos y los varones van a repartir pedazos de pan partido representando el cuerpo de Jesús y una copa representando su sangre derramada. Y quiero que todos, al contemplar el contraste entre el objetivo de Dios, la verdad objetiva de Dios comunicada por el Evangelio y nuestros sentimientos y experiencias caóticas culturales subjetivas, enfoquemos nuestros ojos en Jesús. Y si su fe está en Jesús, le invitamos a participar con nosotros. Padre, gracias por este tiempo para entrar rápidamente en un tema difícil y en algunas maneras peligroso, una mentalidad peligrosa. Como tu pueblo queremos pensar claramente y nuestros ojos están en ti, Jesús. Te damos este tiempo para responder en adoración y alinear nuestra confianza plenamente en ti, Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie con nosotros. En Cristo solamente se encuentra mi esperanza. Él es mi luz, mi fuerza, mi canto. Esta piedra angular, este terreno sólido, firme a través de las sequías y tormentas más fieras. ¿Qué alturas de amor, qué profundidades de paz,